Entre tanto, ¿qué se estará preguntando María Isabel?
8:37. María Isabel, ¿qué se pregunta a esta hora?
Que yo le voy a pedir a Juan Pablo que me repita el pedacito, Julio, porque es muy importante escucharlo y ya le explicaré por qué. Donde el doctor Correa dice que se reunió, no sabemos con quién, y que era un caso muy difícil y que tomaron la decisión de aceptar el caso del de exministro sí. Palacio en la JEP.
Yo sé para dónde va usted y tiene toda la razón, porque como lo explicó brillantemente la doctora Catalina, esa no es la función del señor. Además, no se puede reunir nadie porque es que no hay nadie, María Isabel. No existe nadie todavía.
No, él tiene un equipo, Julio. Le voy a explicar. Él tiene un equipo que me ponderan mucho de asesores, que parece que tiene gente muy buena. Pero es que el señor es un contratista de las Naciones Unidas. Entonces, él, como contratista de las Naciones Unidas, él no puede ejercer funciones jurisdiccionales. No puede salir a decir, nos reunimos y hemos decidido aceptar el caso de este señor Palacio.
Escuchemos el pedacito.
Así es. En su calidad de agente del Estado, solicitando la suscripción de las actas. Para nosotros fue un tema difícil, debo decirlo, lo estudiamos con calma. Y leímos ese derecho de petición. Allí se decía que el gobierno de entonces venía en un enfrentamiento con alto nivel de intensidad contra la guerrilla y que acabado el periodo presidencial era necesario mantener esa intensidad en el combate para garantizar la terminación del conflicto y lograr los resultados militares esperados y que para garantizar esa continuidad era necesario reelegir al gobierno, al presidente, al señor presidente, y para reelegirlo entonces fue que se incurrió en el delito de cohecho consistente pues en ofrecer notarías o algo así al Congreso con el fin de obtener los votos para la reelección y ganar la guerra, digámoslo así.
Ahí lo tiene, María Isabel.
Exacto, Julio. Entonces, no puede cumplir funciones públicas en Colombia, quien apenas es un contratista de las Naciones Unidas. Él actuó como un órgano de la JEP, cuando ni siquiera está confirmado. Él tiene que ser confirmado por los señores que la doctora Catalina nos recordó esta mañana sus nombres, los 5 señores que son los que van a escoger los magistrados de la JEP. Él como secretario está escogido para hacer unas funciones secretariales, conseguir unos muebles, buscar unas oficinas, ¿sí? Ir armando seguramente unos equipos, pero él no puede tomar funciones, asumir funciones jurisdiccionales y muchísimo menos atribuirle a una persona que confesó un delito que no ha confesado. Ahora, vamos al caso muy interesante del doctor Sabas Pretel, de la carta que usted leyó, porque lo que está pidiendo el doctor Sabas Pretel, ni más ni menos, es que la JEP entre a analizar si la Corte Suprema de Justicia de la época falló en contra a ellos por animadversión con el gobierno del presidente Álvaro Uribe. ¿Usted se imagina el bollo en el que nos vamos a meter aquí? O sea, poner a la JEP a que analice la actitud política de la Corte Suprema de Justicia de la época. Y de manera, Julio, pues, y hay un agravante con el doctor Néstor Raúl Correa, del que yo también tengo muy buena idea. Él, pues, a pesar del desprestigio de lo que fue ese organismo del Consejo Superior de la Judicatura, pues este era un señor trabajador que ponía la cara, que daba los debates y todo. Tengo buena idea de él también, pero él en el pasado dio unas entrevistas sumamente duras contra el uribismo. No es una persona que llegue en una posición independiente como debe ser un juez, que no puede estar prejuiciado políticamente para actuar como secretario de una justicia paralela como la que vamos a montar en este país. Entonces me parece muy complicado, primero, que él asumió una función que no podía ejercer, que no tiene. ¿Usted se imagina ahora, pues, entonces que la justicia de Colombia la hagan los contratistas de las Naciones Unidas? ¿Eso cómo puede ser posible? Es decir, el caso yo le doy extrema gravedad.
Lucas, ¿qué sabemos de Sabas Pretel?
Pues, Julio, conocimos un correo de aclaración que le envió el doctor Pretel al secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, le leo algunos apartes porque se refiere al caso de Diego Palacio. Dice el doctor Pretel: creo que se ha presentado una tergiversación terrible en el caso de Diego Palacio. Me parece necesario y le agradecería que usted cuanto antes haga aclaración ante los medios sobre el particular. En mi caso concreto, en la posible acta, deberá quedar claro que solicitar la renuncia a la persecución penal no implica nada distinto a decir la verdad, que ya la he dicho hasta la saciedad, e informar el lugar de residencia y no salir del país sin previa autorización hasta que no llegue la decisión definitiva. De lo contrario, yo me vería en la obligación de no solicitar la libertad. Deseo limpiar mi nombre por mis nietos. Ya padecí muchas injusticias y espero que en este periodo del país las cosas cambien y no se continúe destruyendo a los seres inocentes, como es el caso de Diego Palacio y de sus colegas. Atentamente, Sabas Pretel de La Vega. Otra llamada de atención que le hacen a Néstor Raúl Correa, esta vez pues sí, desde las cárceles del país.
Tengo otro comentario. Lucas dijo esta mañana algo que me pareció súper clave en todo este debate. Aquí los doctores Leiva y Santiago se dedicaron a aclimatar esto para ver si con el uribismo podían levantar la barrera a esa justicia especial para la paz, que es la columna vertebral del acuerdo de paz, como lo recordaba esta mañana Alberto. Entonces, claro, si le pegan a la bolita con el doctor Palacio y ya queda aceptado en la JEP, ellos creen que van a poder tumbar esa barrera que existe. Entonces, y por otro lado, el uribismo también está explorando, está haciendo experimentos a ver qué pasa, porque unas personas que están condenadas a tanto tiempo de detención de su libertad, pues ensayan lo que haya por delante para ver si pueden salir antes de la cárcel. Entonces, esto es un problema muy complicado que va a tener muchos debates, pero ya por lo pronto el doctor Néstor Raúl Correa pues cometió una embarrada máxima.
Sí, yo creo que lo del doctor Correa le da el papayazo a los críticos de la jurisdicción especial para reafirmarse. Es que, Marisabel, usted tiene razón, eso, y Lucas, creo que el propio doctor Leiva lo dijo en un congreso del Centro Democrático, ¿no?
Sí.
Los presos nos están diciendo, es que aquí vinieron a visitarnos y a vendernos eso así. ¿Cómo así que no?
Es que recordemos,
aquí vino el doctor Leiva y nos echó ese cuento con el doctor Santiago.
Este argumento no es nuevo, el argumento de vincular, por ejemplo, la justicia política al conflicto. Esto es una tesis de autoría del doctor Álvaro Leiva que viene pues cogiendo fuerza desde hace más de un año. Y en este foro programático del Centro Democrático al que el doctor Leiva fue invitado, pues se presentó este marco de jurisdicción especial para la paz, y después tanto él como Enrique Santiago visitaron las cárceles del país presentando estas alternativas a los presos vinculados no solo al uribismo sino también a las fuerzas militares.
Y a eso súmele lo que Juan Pablo denunció esta mañana, que el señor Correa dice que no dijo lo que dijo y que los medios de comunicación lo están sacando de contexto. Por Dios bendito, y este es el secretario de la JEP. ¿Para dónde vamos?
No, eso salió mal, Marisabel. Mire, Marisabel, le voy a cambiar el tema para tranquilizarla un poquito. Y le quiero hablar de cocina. A usted, a Camila. Ah, bueno, y a nuestra consumidora mayor, porque el tema no es solamente de cocina, sino de los productos que compra María con tanta ansiedad. Las grandes cadenas de supermercado en España están sustituyendo los productos que tengan en sus componentes aceite de palma. Aceite de palma. En el caso de que sea imposible para el producto sustituir el aceite de palma, tiene que adjuntar algo que se llama certificado de sostenibilidad. Estoy hablando de Mercadona, de Día, de Lidl, bueno, de una cantidad de supermercados. Están en campaña para eliminar el aceite de palma. ¿Dónde está el aceite de palma? Bueno, el aceite de palma tiene un límite amparado por la Organización Mundial de la Salud, pero la campaña ya no le importa la Organización Mundial de la Salud. La campaña lo que quiere es apoyar el medio ambiente, sustituir la palma, ya que la siembra de palma va contra nuestra tierra. ¿Dónde está el aceite de palma? Está en sus cremas, María. Está en las salsas, está en los pasteles, está en las galletas, está en la mayoría de los precocidos, está en los aperitivos. ¿Dónde está mucho? es en los cosméticos. Así es de que, María Isabel...
Julio, pero esto es una pésima noticia para los cultivadores de palma, desde luego, porque ¿cuál es ese límite de sostenibilidad? En Colombia, pues ha habido un auge de esta empresa, de la industria de la palma, muy fuerte en los últimos años, y me parece una noticia delicada, pues. Sí.
Es para los, le pega durísimo a todos los países tropicales. El problema medioambiental por cuenta de la palma es gravísimo. Gravísimo. No, María Isabel, usted tiene razón. ¿Cuánta gente le ha apostado a tierras desoladas, abandonadas en Colombia, a generar empleo y a montar unas fábricas y unas siembras de palma gigantescas?
Pero Julio, ¿sabemos por qué? Porque estoy leyendo que puede producir enfermedades metabólicas y que sube el colesterol. Eso cuando usted pues lo consume, se lo come. Pero en mis cremitas, ¿por qué?
No, no, María, es que tal vez no expliqué bien. No entro en los efectos de los alimentos o de lo que le produzca a usted con la crema, no. Es para erradicar el uso del aceite de palma porque la siembra de la mata va contra el medio ambiente. Esa es una mata enemiga del medio ambiente. Esa palma.
Entendido.
Ese es el problema.
No, pues...
Están mirando... Bueno, viene un proveedor con unos productos cosméticos... Donde haya aceite de palma, qué pena, señor, no los compramos. Vienen con unas salsas de tomate, no las compramos. Vienen con unas galletas. En los precocidos, en la mayoría, hay aceite de palma. Rafa,
sería
Mercadona...
Es interesante llamar a Indupalma a ver qué opina el gremio en Colombia, ¿no? Porque es una noticia dura.
Durísima. La estoy viendo publicada por la agencia EFE. Sí, sí, sí. Rafa, Mercadona es fuerte, ¿no?
Es el principal distribuidor de alimentación. Mercadona, Día, también los almacenes Día, y la francesa Auchan en Francia, y que aquí en España es Alcampo, en traducción literal, pues también están rechazando el aceite de palma. El fruto de palma produce hasta 10 veces más que el vegetal, que el girasol, en el mismo espacio. Y es muy, digamos, tiene un impacto medioambiental muy duro, y porque es muy barato y productivo sustituir bosques que plantar en áreas degradadas. Y por tanto, si se plantara en áreas que están degradadas, no pasaría nada. Pero lo que hacen es talar bosques y ahí poner árboles de palma. Y Malasia es uno de los sudeste asiático, es brutal. O sea, la deforestación en el sudeste asiático es brutal.
Sí, el daño en Malasia, usted tiene toda la razón, y otro país leí, Indonesia.
Ah, Indonesia. Claro. Sí, sí, tiene razón.
Está acabada la tierra por cuenta del aceite de palma, o de la palma. Rafa, también me preguntaba, ¿y qué dice el Corte Inglés, que es la competencia de Mercadona? El Corte Inglés hace parte de un grupo de empresas mundiales sobre el problema que se llama Consumer Goods Forum. El Corte Inglés hoy le exige a cualquiera de sus proveedores certificado ecológico.
Sí.
O sea, el Corte Inglés no compra un producto que no tenga un certificado ecológico. Queda por fuera Carrefour, que no ha sido claro en si está exigiendo
o no
el certificado.
Sí, la mayoría ya están en eso, y también y los que no están lo estarán, porque te da ciertas garantías, no solamente de salud, que al fin y al cabo los productos que se venden generalmente no te atacan, sino porque se está creando una especie de sensación de que hay que echarle una mano al medio ambiente.
Mire lo que le dijeron a Andrés Felipe Arias, María Isabel, sobre los beneficios que él podría tener con la JEP. Andrés Felipe Arias, el propio Leyva, a través de uno de sus abogados, le dijo que él cabía perfectamente en la JEP. El argumento es que Agroingreso Seguro fue una política agraria y el conflicto colombiano y el agro están íntimamente ligados. Se lo dijeron a Andrés Felipe Arias. Y después Andrés Felipe Arias dice, yo tengo un problemita, yo soy prófugo de la justicia. ¿Cuál problemita? Le dijeron hace poco. Víctor Maldonado era prófugo de la justicia y no solamente está en su casa, sino que puede salir de Colombia cuando quiera. Eso de los prófugos de la justicia en Colombia no es un agravante para...
No pegó.
No pegó, eso no tuvo ambiente. Eso de ser prófugo de la justicia no importa en Colombia. Pero a Arias le dijeron, Leyva, le dijo a su abogado, oígame, el agro, eso tiene que ver con el conflicto. ¿Usted se imagina, María Isabel, los expedientes que van a llegar? todo el mundo se mete al conflicto, todo el mundo.
Pero lo primero que hay que hacer es explicarle al doctor Néstor Raúl cuáles son sus funciones, lo primero.
Sí, tal vez lo anterior es pedirle la renuncia, ¿no? Porque de aquí en adelante, usted se imagina, cada vez que se hable de la JEP, lo que va a decir la oposición de la JEP, ¿no? Ya regresamos, esta es la W.
Decameron recibe una noche de felicidad más tour gratis comprando